¿Cómo puedo permitir que Dios guíe mi vida? Miren ustedes, solamente para comenzar, un pensamiento, un versículo bíblico que dice así: confortará mi alma, me guiará. Noten, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Allí ya de primera instancia encontramos una gran verdad. Dios, el poderoso Creador, el que nos conoce mejor que nadie, está dispuesto a guiarnos. Pero noten, ¿a guiarnos por dónde? Por senda de justicia. Ahí está el problema de por qué muchas veces no comprendemos qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo mi propia senda. Yo tengo mi propio camino, yo tengo mi propia morada y no estoy tal vez dispuesto a dejarme llevar por las sendas de justicia. Porque las sendas de justicia se pueden llevar al trabajo, se pueden llevar a mi hogar, se pueden llevar con los amigos. En todo momento y en toda circunstancia yo puedo dejarme llevar por la senda de justicia. El gran conflicto y el por qué muchas veces no captamos bien lo que Dios nos quiere dar es porque yo ya tengo mi destino, yo ya tengo mi camino, yo ya tengo mi agenda. Yo creo que es lo mejor que se debe hacer. Pero aquí vamos a partir de esa premisa, de saber que Dios puede guiarnos por sendas de justicia, porque nosotros queremos lo mejor, porque queremos verdaderamente estar plenamente convencidos que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora bien, hay un problema. Por naturaleza, andamos a la deriva, andamos haciendo lo que a nosotros creemos que nos conviene. Hay un verso en la Biblia que dice así. Dice, el hombre de doble ánimo o de dos mentes es inconstante. También podríamos decir inestable en todos sus caminos. Tiene doble mente, tiene doble idea. Lucha por querer agradar a Dios, pero muchas veces va a prevalecer su propio concepto, su propia idea, y es ahí donde precisamente empieza a entrar los grandes conflictos. Noten que la palabra que aparece allí, el hombre de doble ánimo, es, o de dos mentes, es inconstante. La palabra inconstante proviene del término de alguien que anda bamboleándose, como esa persona que ha tomado mucho y no puede ir en línea recta, anda como borrachito, ¿no? Tambaleándose de un lugar a otro, no puede ir recto, no puede ir encarrilado, está fuera de control. Y eso lo que le sucede a mucha gente que no conoce el control de Dios, que no conoce la guía de Dios. Aunque nos cueste reconocer, andamos a la deriva, tamboleándonos de un lugar a otro. No estamos claros, no estamos seguros de qué es lo que Dios quiere para mi vida. No estoy contento con mi vida, me siento triste, me siento desanimado. ¿Cómo quisiera verdaderamente entrar en línea, entrar en el verdadero carril de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Por eso que la pregunta que quisiéramos respondernos en esta mañana es, ¿existe alguna ayuda de parte de Dios para el estrés provocado por tomar decisiones? La respuesta con letras mayúsculas es sí. Claro que existe una ayuda. ¿Por qué es un estrés? Probablemente mañana tienes que tomar decisiones. O el otro mes. Decisiones que son determinantes para tu vida, para tu hogar, para tu futuro. Y tú no estás seguro de la decisión que debes de tomar. ¿Cómo estar convencido? ¿Cómo estar claro que lo que voy a hacer, que lo que voy a decidir, es que lo que verdaderamente Dios quiere que yo haga y que va a redundar para bendición? Es ahí donde entramos en la lucha. Y lo bueno y lo valioso es saber que Dios habla, que Dios quiere mostrarnos con mucha claridad su voluntad y su guía en los diferentes aspectos de nuestra vida. Para comenzar, miren ustedes algo que dijo Jesucristo, como para que nos convenzamos que sí existe guía de Dios. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer Él? Él os guiará a toda la verdad. ¿Él qué va a hacer? Nos va a guiar a toda la verdad. ¿Tú quieres la verdad? ¿Tú quieres el buen camino? Deja que el Espíritu de Dios te dirija. Y eso es factible, eso es real. Esto no es una fantasía, esto es algo práctico que Dios empieza a hacer en el corazón de aquellas personas que verdaderamente quieren dejar que Jesús pueda guiar sus vidas. Dice que Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el verso que pusimos al comienzo lo reitera. me guiará por sendas de justicia. Así que, querido hermano, querido amigo, qué bueno es saber que Dios te puede guiar. Y donde Dios guía, es lo mejor. Donde Dios guía, va a ser de bendición para ti. Donde Dios te ponga, aunque puede parecer un poquito incómodo, un poquito frustrante, pues tú te vas a dar cuenta a la larga que eso es lo mejor que Dios tenía preparado para tu propia vida. En pocas palabras, vamos a decir que el Señor ofrece guiarnos y dirigirnos. Y para tomar estas decisiones, uno tiene que dejar que verdaderamente sea Dios quien obre. Es interesante, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de salvación. Cuando una persona quiere la salvación, tiene que reconocer algo. ¿Y qué es? Que es pecador. Si uno no admite y no reconoce que es pecador, entonces ¿para qué necesita salvación? ¿Salvo para qué? Si yo soy bueno, no le he hecho mal a nadie. Pero cuando uno admite su condición pecaminosa, se da cuenta que necesita la salvación, necesita el Salvador. De la misma manera, apliquemos la misma lógica. Si yo quiero que Dios me guíe, necesito aceptar la guía de Dios. Necesito reconocer que me hace falta ser guiado y ser dirigido por el Señor. Por eso qué importante es recordar que Él está dispuesto a guiarnos por senda de justicia, por el camino correcto, no por el que yo quiero, no por el que a mí me gusta, sino por las sendas de justicia. Él nos va a encarrilar, Él nos va a colocar, Él nos va a ubicar. En ese sentido, por eso que muchas veces decimos, qué difícil es conocer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan el modelo de oración? Modelo de oración que dio Jesús, el Padre nuestro. En una parte, ¿qué dice? Señor, hágase tu voluntad. A nosotros nos gustaría más bien que se haga mi voluntad. Señor, que se haga mi voluntad. Que se haga lo que yo quiero, lo que se me ha antojado, lo que a mí me gusta. Y ese es el gran conflicto. Que nosotros no captamos lo que Dios quiere porque nosotros tenemos ya nuestra agenda, tenemos nuestro plan, tenemos lo que queremos. Y nos cuesta rendirnos y someternos a Dios. Perdiendo de vista que Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Perdiendo de vista que Dios siempre va a querer encarrilarlos por esa senda de justicia que van a ser de bendición, de alegría y de gozo, si realmente estamos dispuestos a someternos en ella. Nosotros como humanos que somos caídos y afectados por el pecado, estamos caídos y afectados por el pecado, tenemos la tendencia de irnos a los extremos. Y cuando se habla de escuchar la voluntad de Dios o escuchar la voz de Dios, entramos en unas prácticas totalmente extrañas. Por ejemplo, miren ustedes, siempre hay la tendencia de irnos a los extremos. Yo quiero la guía de Dios, yo quiero que Dios me hable. Entonces aparece el enfoque místico. Hay mucha gente mística que ve pajaritos en todo lado y dice que ya Dios le habló, ¿no? Que ve una sombrita por ahí y dice, Dios me acaba de decir algo. Que entran en asuntos que no tienen explicación, en asuntos que no tienen razón. Y a cualquier movimiento, cualquier rareza, cualquier manifestación, a cualquier cosa que pueda haber por ahí, lo interpretan como que Dios me está hablando. Le pasó una paloma, Dios me ha dicho paz, ¿no? De repente le dice otra cosa, ¿no? Pero, sin embargo, es ahí donde entramos en lo que podríamos llamar la mística, las emociones, los sentimientos. Y hay mucha gente que dice que Dios le ha dicho, y le ha dicho cosas que son bien raras, bien extrañas, que no son nada verdaderamente que uno podría decir que Dios esté dirigiéndonos a una cosa así. En segundo lugar, el otro extremo es la lógica de una receta. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos la receta? Así como un médico te dice, mira, para curarte, toma esto, y tú te curas. De la misma manera quisiéramos saber, Señor, tu voluntad, ¿cuál es? Ta, 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 haz esto, 1, 2, 3, 4, y se acabó. ¿Y cómo quisiéramos tener una receta, un mecanismo que nos pueda decir exactamente qué es lo que hay que hacer? No vamos a encontrar una receta. No vamos a encontrar una fórmula. Aquí el punto de partida está en que uno tenga un contacto con Dios, que por fe tenga una relación y una comunión con Dios y entre en esa armonía, porque de lo contrario vamos a entrar en aspectos totalmente extraños que no tienen nada que ver con la guía y la dirección de Dios. Y el otro extremo es el enfoque mágico. Se esperan señales fantasiosas, mucha gente habla de sus sueños, de sus pesadillas y de tantas cosas que le han ocurrido y lo interpretan como voz de Dios. Ahora, algunas cosas son respetables, pero creo que si nosotros queremos ser serios en el sentido de comprender y entender a cabalidad cómo guía a Dios, hay que ir a principios que verdaderamente nos den pautas mucho más concretas. Por eso, sigue la pregunta. ¿Cómo sé? ¿Cómo permito que Dios me dirija por el camino correcto? Y yo les voy a dejar a ustedes breve y sencillamente cuatro aspectos, cuatro ideas, si podríamos llamarle cuatro principios que nos ayudan a poder conocer la voluntad de Dios, a poder escuchar a Dios. Eso que puede sonar algo raro, algo extraño, pero el Hijo de Dios puede escuchar a Dios, puede conocer, puede interpretar a cabalidad lo que Dios quiere para su propia vida. Veamos la primera, que lo he mencionado en un sentido hace un momento. Lo primero, reconozca que necesita dirección. ¿Sabes cómo Dios llama a su pueblo? ¿Se acuerdan cómo nos llama? ¿Qué animal? Perdonen la expresión. ¿Cómo nos describe? Ovejas. Ahora, eso no es un piropo, ¿ah? Pero si tú te pones a observar cómo es una oveja, te vas a dar cuenta cuánta falta te hace de la dirección de Dios. Una oveja, y miren cómo lo dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes por qué necesitamos la guía de Dios? Porque somos ovejas. Para nosotros es fácil descarriarnos. Una oveja es de vista corta, no ve bien lo que viene después. Una oveja no ve los abismos. Una oveja es distraída, se distrae fácilmente. Hay muchas ovejas ahorita que están pensando en lo que van a almorzar y no me están escuchando, ¿no? Eso pasa, ¿no? Eso es típico de la oveja, ¿no? O que está ya cansado y que quiere dormir. Una oveja se distrae. Una oveja necesita andar en redil. Una oveja fácilmente se descarrila. Y el Señor dice que nosotros somos como ovejas. Entonces, si somos como ovejas, eso nos hace ver que necesitamos ser guiados. Necesitamos que alguien nos guíe, que alguien... ¡Ey, cuidado, te estás yendo por allá! Estás en el borde, ven más acá. ¿Y qué mejor que nuestro Todopoderoso, nuestro Dios, que puede iluminarnos, que puede mostrarnos, que puede enseñarnos? Porque somos ovejas. Y nuestra tendencia precisamente es a ir de un lado a otro de manera equivocada. Es interesante lo que dice este proverbio. Hay camino que al hombre le parece en derecho. Como ovejas, nosotros decimos, por aquí estoy bien. Pero no estás bien. Probablemente por donde estás yendo te vas a estrellar. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin, ¿qué son? Camino de muerte. Por eso que necesitamos la guía de Dios. Porque nuestra tendencia es ir por caminos que no son las sendas correctas. Nuestra tendencia como seres humanos es ir por caminos totalmente equivocados y totalmente alejados de la voluntad de Dios. Por eso, querido hermano, ese es un primer principio que nosotros tenemos que admitir delante de Dios. Yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero la guía de Dios. Admitamos que somos ovejas. Y como ovejas nos vamos a perder. Nos vamos a descarriar, nos vamos a desviar, nos vamos a alejar, vamos a cometer mil errores. Por eso tenemos que humildemente admitir, Señor, ayúdame. Porque yo como oveja me voy por un lado, me voy por el otro y no estoy yendo por la senda que es la que tú quieres que yo vaya. Ese es un primer elemento importante. Miren cómo el mismo salmista va a agregar que el Señor guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. ¿Tú quieres la guía de Dios? Tienes que ser humilde. Aceptar, Señor, yo necesito que tú me guíes. Pero si tú te crees lo mejorcito y tú te crees que tú sabes todo y tú te crees todo lo que tienes que hacer, no te sorprenda que mañana te estrelles. Y no te digo por un choque, no de auto, sino que te estrelles con la vida, te estrelles con tu lógica, te estrelles con lo que tú estás creyendo que es el mejor camino. Por eso qué importante es que lo que tú consideras excelente y buen camino, ríndelo al Señor y que Él te lo confirme. Si es un buen camino, si es un excelente camino, Él te va a hacer un check. Y si no, probablemente te va a decir, mira, hey, enmienda acá, corrige acá, cambia de ruta. Porque por donde vas, te vas a caer al abismo. Y eso es importante, hermano. Humildad, aceptación, rendición, consagración. Cuando hay eso, Dios te va a guiar. Dios te va a mostrar su voluntad. Pero si tú eres soberbio y tú quieres hacer las cosas como tú crees que a ti te conviene, te vas a sorprender con golpe tras golpe y tras golpe. Pero aquel que es humilde de corazón, aquel que está diciendo, Señor, yo necesito que tú me guíes, yo necesito que tú me ayudes, ahí empieza Dios a obrar. Al corazón humilde el Señor no lo rechaza, al contrario, lo levanta y lo empieza a guiar por la senda correcta. Ese es el primer elemento. El segundo, fundamental también, tiene que ver con la fe. Pida dirección con fe. La Biblia constantemente te va a decir, pide, yo os daré, busca y vas a encontrar, llama y yo te voy a abrir. Miren esos verbos, pedir, buscar, llamar. Hay que pedirle a Dios. Entonces, si nosotros estamos hablando de ser guiados por Dios, indudablemente que la persona que quiere ser guiada por Dios es una persona de fe. Es una persona que cree, es una persona que confía en el Creador. ¿Y dónde parte esa creencia? Parte desde el momento en que le abrió su corazón a Jesús. Uno no nace hijo de Dios. Uno tiene que tomar la decisión en un momento de su vida a reconocer que Jesucristo tiene que morar en su vida. Y de esa manera empieza la relación de amor, la relación de fe. Por eso que el apóstol Pablo da una premisa fundamental. Frase simple, sencilla, pero que lo dice todo. El justo por la fe vivirá. Punto. ¿Qué necesitamos para vivir fe? ¿Fe en quién? En el Creador. Santiago lo pone así. Miren ustedes. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué puede estar pasando? Señor, no sé qué hacer. No sé por dónde ir. No sé si estoy en el camino correcto. No sé si tengo las ideas correctas. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios. ¿A quién hay que pedírsela? A Dios. Dios nos va a dar sabiduría. Dios nos va a guiar. El cual la da a todos, abundantemente y sin reproche. Y le será dada. A veces nosotros pensamos que tiene que ser otro el que pida por mí. Yo no merezco el favor de Dios. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que me dicen, pastor, ore usted por mí porque usted está más cerca al cielo? Yo le digo, hermanito, si tú supieras dónde estoy, ¿no? Y hay veces pensamos o nos subestimamos y creemos que Dios no nos escucha. Y todo lo contrario, hermano, Dios escucha a todo creyente, por igual. Así como te escucha a ti, me escucha a mí. No hay privilegios. No hay que uno tiene más vara, que uno tiene más favores con Dios, no. Tú habla con Dios y Dios te oye. Y como dice aquí el pasaje, si alguno tiene falta de sabiduría, lo que tiene que hacer es pedírsela a Dios, el cual se la da a todos. Pero noten, pida con fe. Es un asunto de pedir a ver si resulta. Iba a decir, a ver si me liga, ¿no? ¿Conocen esa palabra, no? A ver si me sale, a ver si tengo suerte. Hay gente que pide, a ver, para probar. Acá dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si ustedes observan ahí, acá se nos pide que pidamos a la persona correcta. Y la persona correcta es Dios. Quiero ser guiado, quiero sabiduría, quiero entendimiento, quiero lucidez. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios. ¿Cómo? Con fe. Ahí está. Lección aprendida, ¿no? Pedírselo a Dios y se lo tengo que hacer con fe. Porque ¿sabes qué pasa? A veces pedimos a Dios y no estamos esperando la respuesta. Ya actuamos. Qué importante es esperar, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no recibí respuesta, pero nunca lo escuchaste. Nunca esperaste. Pediste y actuaste. Pediste y hiciste como quisiste. Y es ahí donde empieza nuestra falla. Por eso, qué clave es que nosotros podamos tener la fe y la confianza en el Creador. Tercero. Son cuatro nada más. Vamos al tercero. El tercero principio es escuche la respuesta. Y aquí entramos con algo que es, a veces hasta complicado. Miren lo que dice, escuche. ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Se puede escuchar a Dios? ¿Tú lo escuchas? ¿Has escuchado a Dios? Pues sí, a Dios se le puede escuchar. No tal vez con una voz audible. No es que vas a escuchar que Él te va a dictar en el oído lo que tienes que hacer. Pero Dios nos ha diseñado de tal manera para que nosotros podamos captar sus ondas y escuchar lo que Él nos quiere decir. Pero para eso, ¿sabes qué, hermano? Hay que estar sintonizado. Así como cuando tú tienes Wi-Fi, Internet, porque estás en una compañía que tiene cobertura, tal vez en todos los Estados Unidos, pero probablemente si sales del país, se te perdió la cobertura. Necesitas conectarte a otra red. Depende de dónde estás para tener buena conexión. De la misma manera, nosotros necesitamos estar conectados espiritualmente con Dios. ¿Y por qué no escuchamos a Dios? Seguramente porque no estamos sintonizados, ¿no? En vez de poner la 98.3, estamos en la 98.5. Entonces ahí está un poco distorsionado. ¿Y yo por qué dije 98.3? Salió mi inconsciente, ¿no? Bueno, una estación de radio, ¿no? Por decir un número. Ahora, si nosotros no escuchamos a Dios, probablemente es eso, no estamos sintonizados o estamos en el canal equivocado. Porque ¿sabes qué, hermano? Dios habla. Cuando nosotros nacimos, nacimos muertos espiritualmente. Por eso yo decía hace un momento, no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, que es diferente. Todos somos creación de Dios. Pero hijo de Dios es en el momento en el que uno nace espiritualmente. ¿Okay? Entonces, cuando uno nace espiritualmente, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Y uno nace espiritualmente y entra en ese contacto espiritual con Dios. Y uno puede hablar con Dios, puede orar a Dios, pero al mismo tiempo puede escuchar a Dios. Y ahí es donde uno tiene que refinar sus oídos, porque Dios habla, hermano. Miren este pensamiento bíblico que está en el libro de Job. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios te habla de una forma, te habla de otra forma, probablemente te está gritando al oído y tú no lo estás escuchando. A veces no dejamos que Dios nos hable. Por eso qué importante a veces es silencio, calma, apartarse un momentito. Aunque en los tiempos agitados que vivimos, muchas veces vamos a decir que no hay tiempo ni para eso. Pero qué importante es tener un tiempo para pensar y para meditar en el Señor. Yo hago la pregunta, ¿cómo habla Dios? ¿Te has puesto a pensar? Si Dios habla, ¿cómo habla? En primer lugar, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el corazón de todo cristiano. Y si tú no estás seguro de que el Espíritu Santo esté en tu corazón, ¿sabes qué tienes que hacer? Hoy, pedirle a Jesús que venga a tu corazón. Que tú le puedas decir, Señor, ven a mi corazón. Y ese es un acto de fe. Y dice la promesa bíblica que el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Es el Espíritu Santo, como leímos en el versículo anterior, el que nos va a guiar, el que nos va a convencer de pecado, el que nos va a hacer recordar la palabra de Dios, el que nos va a mostrar el camino, el sendero, la guía. Jesús lo dijo, yo me voy, pero cuando yo me vaya, yo les voy a enviar el Consolador. ¿Y qué va a hacer Él? Él los va a guiar. Él les va a mostrar el camino y el Espíritu Santo mora poderosamente en el corazón de todo creyente. ¿Sabes también cómo habla Dios? Por algo obvio, por la Biblia. Si uno no lee la Biblia, nunca vas a escuchar a Dios, nunca. Te vas a dejar llevar por lo que dijo fulanito, fulanita, por lo que dice la vecinita o el vecinito, y nada más. Y lo vas a tomar tú como doctrina, como dogma, como verdades que son importantes. Pero no te das cuenta que muchos de esos conceptos, de esas ideas son populares, son culturales, que distraen mucho el concepto que verdaderamente Dios quiere dar para tu propia vida. Hay mucha gente que dice cosas con muy buenas intenciones, sinceros, pero como bien dice el dicho, sinceramente equivocados. Son sinceros, pero están equivocados. Y es ahí donde uno tiene que buscar la verdad. Y la verdad está en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios nos va a hablar así. También, ¿sabes cómo habla Dios? Dios te habla por otros cristianos. Dios también te habla por otros creyentes. Y ahí podemos meter a todo ese grupo de pastores, maestros, hermanos en Cristo. No que ellos tengan la última palabra. Pero qué interesante. Para mí, por ejemplo, ha sido una bendición. A veces escuchar a alguien, para mí ha sido luz. para cosas que yo tenía que hacer. Escuchar un testimonio, escuchar la experiencia de otra persona, para mí ha sido riqueza, como palabra de Dios, y decir, ajá, qué importante es eso. Ya sé lo que tengo que hacer. Señor, tú me das tu respuesta por medio de lo que estoy escuchando de estas personas. Otra forma es que Dios nos habla también a través de expresiones, inspiración, ideas, pensamientos. ¿Te has dado cuenta que hoy circulan muchas frases, muchos pensamientos, muchas ideas que no son necesariamente bíblicas, pero sí tienen ideas, tienen pensamientos que nos hacen pensar en algo muy similar a lo que la Biblia nos dice y que nos esclarece el pensamiento, que nos da idea, nos da pauta acerca de lo que nosotros tenemos que hacer? Y algo que también es complicado, pero que hay que aceptarlo, de cómo Dios nos habla, es que Dios usa las circunstancias por las que pasamos. ¿Sabes cómo habla Dios muchas veces? Por el dolor. Por el dolor. La gente adolorida, la gente que ha sufrido, la gente que ha pasado pruebas, ha aprendido muchas cosas acerca del Señor. No es así, mi estimado Andy, que pasó por una prueba dura, yo le escuchaba a Andy contarme varias cosas que aprendió en medio de la prueba, de cómo el Señor nos enseña. Y seguramente tú, cuando has pasado por algún momento difícil, duro en tu vida, has aprendido, has sacado lecciones, has sacado experiencia. Así como también Dios nos habla por los momentos de felicidad. Tampoco tenemos que descartar eso. Dios también usa las circunstancias alegres, bonitas, hermosas. Ahora yo estoy disfrutando la alegría de ver un nieto, ¿no? Y ver qué bueno es que es Dios. Y cuánta maravilla hay detrás de todo eso. Y Dios nos da lecciones de cómo es la vida, de cómo trasciende, de generaciones y de todo lo que se puede hacer de uno tras otro. Dios está dispuesto a hablarnos constantemente en diferentes situaciones. Bien, vamos al cuarto principio, cuarto y último. ¿Cómo podemos escuchar o cómo podemos permitir que Dios guíe nuestra vida? Confíe en Dios cuando no puede entender. Me explico. A veces tú vas a tomar una decisión convencido que es la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es el resultado? Problemas. ¿Sabes cuál es el resultado? Un callejón sin salida. Y tú te dices, ¿pero qué pasó? Yo estaba seguro que esta era la voluntad de Dios. Yo estaba seguro que esta era lo mejor, que esta era la senda correcta. Y miren dónde estoy. Estoy acorralado, estoy atrapado. Pero es ahí donde tiene que entrar tu confianza en Dios. ¿Qué sabes qué va a pasar, hermano? Dios irá abriendo camino. ¿Te acuerdas cuando fue la voluntad de Dios que el pueblo de Él, el pueblo de Israel, saliera de la esclavitud de Egipto? Fueron sacados por Moisés. Y una vez que estaban camino, rumbo a la tierra prometida, ¿qué pasó? Así nomás, de primera instancia, se encontraron en un callejón sin salida. Al frente tenían el mar, a un lado montañas, al otro lado montañas, y atrás de ellos el ejército que venía tras ellos para recapturarlos una vez más y llevarlos otra vez de prisioneros a Egipto. ¿Qué pasó? Dios abrió el mar y ellos pasaron en tierra seca. Y es así como Dios obra. Tú haces la voluntad de Dios y tú vas a pensar que estás acorralado. Tú vas a pensar que estás derrotado. Tú vas a pensar que ya no hay salida. Y tú empezarás a ver la mano de Dios, cómo Él empieza a abrir las cosas, cómo Él empieza a obrar. Por eso, bien dice el Señor, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea sobrehumana, sino que fiel es Dios, que juntamente con la tentación te va a dar la salida. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar plenamente confiados de que Dios está dispuesto a obrar, aunque a nosotros nos parezca incomprensible. ¿Qué podemos hacer mientras estamos acorralados? ¿Qué podemos hacer mientras da la impresión de que no hay salida? Ahí es donde dice la Biblia. Mientras tanto, fíate de Jehová, de todo tu corazón. ¿Y qué cosa? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese es el problema que nosotros tenemos. Nuestra prudencia, nuestra capacidad, nuestro arrozanamiento. Yo sé mejor que Dios. Yo sé hacer las cosas mejor que Dios. Y por eso que nosotros oramos, pedimos dirección, pero al final de cuentas nos encontramos haciendo lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos parece. Y ahí es donde entra el gran conflicto. Por eso, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sabes cuál es el gran error? Compararnos. El gran error es que nosotros pensamos que así como Dios guió a fulano, así también me va a guiar a mí. No hay copias igualitas. Dios guía de diferentes maneras. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que saber depender y saber confiar en el Señor. Él sí te va a llevar de su propia mano, seguro y confiado. Mientras tanto, fíate de Jehová. Mientras tanto, recuerda, si es que tú todavía no has experimentado el amor y la gracia de Dios, recuerda qué importante es saber que Jesucristo puede cambiar nuestras vidas y puede guiarnos por esas sendas que verdaderamente van a dar sentido, propósito, gozo y alegría a nuestra propia vida. Por eso que el punto de partida para ser guiados por Dios es Cristo en el corazón. Sin eso, todo es teoría. Sin eso, todo es un intento, unas ganas de ser bueno, unas ganas de ser cristiano. Pero para que verdaderamente Cristo pueda transformar y guiarnos por ese camino, Él tiene que morar en nuestro corazón. Por eso, esa es la decisión fundamental que la hemos tomado la gran mayoría de los que estamos aquí, para luego experimentar la guía y la dirección de Dios. Vamos terminando. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Simple y sencillamente recordar estos cuatro principios. En primer lugar, reconocer que necesitamos dirección. Humildad. Si tú te crees que las sabes todas, estás empezando a fracasar. Pero si tú empiezas a reconocer en humildad, Señor, yo tengo mis planes y te pido que me los confirmes. Y si alguno de esos planes son catastróficos, Señor, ayúdame a renunciar a ellos. Pero quiero que tú me encarriles, reconocer que necesito la dirección. En segundo lugar, pedir fe, ¿no? Pedir con fe, tener fe, confiar de que Él nos guía. Porque si simplemente yo oro y pido, pero al final hago lo que quiero, ahí estoy fallando. En tercer lugar, escuchar. Dios habla. El Espíritu Santo te va a guiar, la palabra te va a guiar, el consejo de otros te va a guiar, las experiencias que estás pasando te va a guiar. Hay muchas cosas que te van a mostrar que Dios quiere algo para ti, que quiere guiarte por otro camino. Y por último, confiar en Dios cuando no se entiende. Es decir, da la impresión que estoy acorralado. Pero no te preocupes, hermano, no estás acorralado, Dios está contigo. Él te acompañará siempre. Yo estaré con vosotros, ¿se acuerdan? Yo estaré con vosotros todos los días, no solamente el domingo, ¿eh? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está dispuesto a llevarnos, a guiarnos y a mostrarnos una vez más el camino, el sendero, como dice ahí, de justicia. Y termino con este proverbio: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Si tú estás pensando que tu camino es mejor, ahí estamos ya fracasando. Pero si tú estás pidiéndole al Señor, Señor, guíame, guíame por tus sendas de justicia, entonces recuerda que en el camino de la justicia, ahí está la vida, ahí está el sabor. ¿Tú quieres gozar la vida? ¿Quieres disfrutar la vida? Anda por el camino de la justicia y vas a gozar la vida. Y en sus caminos no hay muerte, no hay fracaso, no hay tristeza, todo lo contrario, en sus caminos hay paz, hay gozo, hay consuelo. Pero búscalo, anhélalo. Y ahí es donde uno tiene que tomar decisiones. Señor, este es mi camino, pero está medio chueco, está medio torcido mi camino. Ayúdame a encarrilarme por los caminos de justicia. Y tú te darás cuenta qué distinta es la vida y qué hermoso es el Señor. Y cuánto vale la pena verdaderamente poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Y yo te invito, querido hermano, a que tú le digas, Señor, guíame, guíame, guíame por tus sendas. Yo tengo mis sendas, pero de repente estoy equivocado en esta senda. Por eso te ruego, Padre, que me guíes por tus sendas de justicia.